60 años de Radio Nederland.
Hier Radio Oranje, de stem van Strijden.
Un momento para recordar.
Dit is Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum.
Y mirar hacia el futuro.
This is the English transmission of the International Service of
تبدا شركة شيل الهولندية الملكية لبناء مصنع.
Luister naar die dagelijkse Afrikaanse uitzending van Radio Nederland.
De Sini Hilversum, Siaran Indonesia, Radio Nederland.
Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda.
Radio Nederland, como fue y como somos. Una producción y presentación de Jaime Wagner.
Hola y bienvenidos. Muchos de los fragmentos que escucharán en este programa los encontramos en frágiles discos. Pero antes de reproducirles uno de los programas más antiguos producido por nuestro departamento en español, será interesante contarles algunos aspectos físicos de la emisora. Holanda fue una de las primeras naciones del mundo en transmitir por onda corta. Primero desde los laboratorios Philips en Eindhoven en la década de los años 20. Tiempo después, la sede de la FOHI, o la PHOHI, como se denominaba la antecesora Radio Nederland Wereldomroep, pasaría a Hilversum, ciudad donde también operaban las emisoras nacionales. Los transmisores, uno de ellos el famoso PCJ, y una monumental antena giratoria, estaban situados en la vecina localidad de Huizen. Las actividades por onda corta desde Holanda fueron suspendidas durante la Segunda Guerra Mundial. Al término de la misma, en 1945, el gobierno de La Haya encarga la creación de un servicio internacional de radiodifusión. Fue así como oficialmente, el 15 de abril de 1947, fue fundada Radio Nederland Wereldomroep. Pero regresemos unos meses antes de esa fecha. En un informe que data de 1946 y escrito por el Departamento de Emisiones Mundiales de Radio Nederland in den Overgang State, es decir, Radio Nederland en periodo de transición, leemos:
con el fin de reforzar los lazos con la población indonesia y para proporcionarle la necesaria información sobre Holanda y los puntos de vista holandeses, Radio Nederland ha decidido crear un departamento en indonesio, que comenzó sus transmisiones el 1 de mayo de 1946, con una duración diaria de 17 minutos en el idioma Bahasa, que es la lengua oficial de Indonesia.
Entretanto, la lucha por la independencia se encontraba en su punto álgido en Indonesia. Esto vino a dificultar enormemente la posición de nuestra emisora, en vista de que Radio Nederland ilustraba solamente la visión holandesa y no la de los independentistas indonesios. No obstante, uno de los periodistas de Radio Nederland, Lau de Jong, criticó duramente en sus crónicas políticas el intento del gobierno holandés de aplastar la insurrección independista indonesia. Pero no fue solamente el contenido de los programas lo que estuvo sujeto a discusión. También lo fueron los aspectos técnicos y el edificio de la emisora. En el transcurso de 1946, Radio Nederland pudo contar con su estudio propio, instalado en lo que antes solía ser el garaje de la lujosa villa donde se hallaban las oficinas de la emisora. Poco a poco va creciendo Radio Nederland. De 6 colaboradores en 1945 a 44 en 1946, y 4 años más tarde, en 1950, el número de empleados ya ascendía a 170. A comienzos de 1947, Radio Nederland adquiere otra enorme villa, pero pronto se constata que la emisora no cabe en las dos casonas y que es necesario un edificio más grande. La dirección estudia las posibilidades y una de ellas es el traslado de la emisora a Ámsterdam. El 19 de mayo de 1948, el ministro de Comunicaciones aprueba el traslado de Radio Nederland a la capital holandesa. Pero, a último momento, y por petición expresa de la Radio Nacional, que tenía sus estudios en Hilversum, se decide dejar la sede de Radio Nederland también en esta ciudad. En 1948 Radio Nederland adquiere una tercera villa, y para 1952 la emisora se encontraba diseminada con sus estudios y oficinas en 4 enormes casonas. Pero hablemos mejor de las emisiones y de los programas. En 1946 comienza Radio Nederland Wereldomroep a transmitir en holandés e indonesio.
Selamat malam dan selamat berjumpa pula sidang pendengar di Indonesia, bahkan di mana saja saudara berada. Di sini siaran Indonesia Radio Nederland dipancarkan dari Hilversum dengan gelombang 16,88, 19,45 dan 19,71 meter. Selamat mendengar.
Un año después se integran otros dos idiomas más, inglés y español. El 4 de febrero de 1947 comenzaron las emisiones diarias, excepto los domingos, en inglés.
This is Radio Nederland in Hilversum, Holland. Our English section first took to the air on the 4th of February 1947.
La emisión estaba compuesta de un boletín de noticias y de un comentario en inglés. Dicho microespacio tenía el título de News from the Netherlands, siendo el primer invitado a ese programa el príncipe Bernardo. El 8 de septiembre de 1947 sale al aire la primera emisión de la nueva Radio Nederland en español. Dicha emisión comenzó siendo una directa traducción del programa en inglés. El primer jefe del servicio latinoamericano, en aquel entonces sección española, fue Francisco de Mulder Bonello, o Paco Bonello.
Esta emisión va dirigida a España y África española en campos de onda corta de 30, 31 y 49 metros.
En 1949 comienzan las emisiones en Afrikaans, la lengua colonizadora de la República de Sudáfrica.
U luistert naar het Afrikaanse programma van Radio Nederland en Hilversum.
Y ese mismo año también las emisiones en árabe.
هنا هيلفرسوم. سيداتي آنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. هذه الإذاعة موجهة إلى الشرق الأوسط في كل يوم ما عدا الأحد على ثلاث موجات قصيرة.
Al entrar Radio Nederland en la década de los 50, las ambiciones de la empresa se hacen realidad con la instalación y ampliación de sus equipos de emisión. En los años de la postguerra también se dedicó amplia atención a los emisores. El emisor PCJ en Heysen comienza a mostrar cada vez más anomalías. Por eso se ponen pronto en operación otros dos emisores, el PHI-2 y el PGD. Pero con su potencia de 5 kilovatios no se puede hacer mucho. Además, el espectro de la onda corta comenzaba a estar repleto de señales de otras emisoras. La presión ejercida por Radio Nederland para la ampliación de un parque emisor se hace cada vez más fuerte. El PHI-2, de 15 kilovatios, parece no tampoco ayudar. La primera mejora en la situación de los emisores se obtiene en 1949. El 21 de julio de ese año, la Reina Juliana inaugura un nuevo emisor de onda corta de 40 kilovatios. Pero esto tampoco ayudaría. En 1959 eran ya tres los emisores que operaban desde las entretanto desaparecidas instalaciones de onda corta de Lopik. Los emisores tenían una potencia de 100 kilovatios cada uno. Eso significó un gran paso en aquellos tiempos. Transcurrió otra década. Entretanto, la casa de la radio, una vieja villa, se hacía cada vez más pequeña. Esto hizo necesaria la construcción de un edificio especialmente para Radio Nederland, para así albergar las otras nuevas secciones que se fueron añadiendo a la lista. En 1969 comenzaron las emisiones en francés para África. y en 1974 en portugués para el Brasil. La expansión de Radio Nederland por onda corta llegó hasta la instalación de estaciones repetidoras en Bonaire y Madagascar, y más recientemente con el alquiler de horas de emisión a través de otras estaciones de radio. Actualmente Radio Nederland busca, adapta y aplica las nuevas tecnologías a sus emisiones para su distribución. Nuestra señal sale ahora por diversos satélites y la era de la televisión internacional parece haber llegado a Radio Nederland. Las transmisiones en el idioma Afrikaans fueron suspendidos en 1978 y más tarde cesaron las emisiones por onda corta en árabe, francés y portugués debido a una reorganización el 24 de septiembre de 1994. Pero concentrémonos ahora en las emisiones en español, o mejor dicho, en los archivos donde encontramos algunos programas que hemos podido rescatar en nuestro idioma. Como ya dijimos, el 8 de septiembre de 1947 se fundaba la sección española. Las emisiones se realizaban en vivo durante la medianoche y madrugada en Holanda. Más tarde, y gracias a la incorporación de las más adelantadas técnicas de grabación que existía en aquel entonces, se han podido guardar auténticos documentos sonoros hasta nuestros días. Lamentablemente, no hemos encontrado ninguna grabación de la primera emisión en español de Radio Nederland. Lo que sí hallamos en los archivos son grabaciones sueltas y entrevistas que ya les dejamos escuchar en el anterior programa. Además de las noticias que se transmitían de lunes a sábado, uno de los espacios fijos de las emisiones en español era el programa Ventana de Holanda. Se transmitió por muchos años. El programa Ventana de Holanda, más antiguo que hemos encontrado en nuestros archivos, es el que vamos a reproducirles en un momento. Fue emitido el 1 de diciembre de 1951. Presten atención al estilo de presentación que se empleaba en aquellos años. Otro dato curioso es la forma de aclamación y el tono que se empleaba en los discursos. También observamos las fórmulas de protocolo tan apropiadas que se usaban al hacer referencia a algún miembro de la Casa Real. Por cierto, en este mismo programa escucharemos al príncipe Bernardo de los Países Bajos en su breve alocución en español. Los lazos entre el príncipe y la sección española de Radio Nederland fueron muy especiales. Además, el príncipe Bernardo fue hasta su fallecimiento, en el 2004, el protector de esta casa radial. Y aquí está, todo un fausto acontecimiento en Ventana de Holanda, emitido el 1 de diciembre de 1951.
Ventana de Holanda. Abrimos hoy nuestra Ventana de Holanda para presenciar la inauguración del Centro de Estudios Hispánicos llevada a efecto esta tarde en Utrecht por Su Alteza Real el Príncipe Bernardo de los Países Bajos. El día de hoy, 1 de diciembre de 1951, quedará marcado en los anales de la hispanofilia holandesa como una de las fechas más memorables de su existencia. En efecto, como espaldarazo, como imposición de la toga viril sobre los hombros jóvenes de la hispanofilia de este país, llegada a su edad adulta en volandas de un fervor y laboriosidad imponderables, ha sido el acto de la inauguración del Instituto de Estudios Hispánicos, que bajo la augusta égida de Su Alteza Real el Príncipe Bernardo se ha celebrado hoy en una de las salas de un edificio anejo a la Universidad Estatal de Utrecht, domicilio provisional de la institución recién inaugurada. Pocos momentos antes de dar comienzo a la ceremonia llenaban la citada sala una nutrida concurrencia compuesta por la colonia hispanohablante de Holanda, estudiantes universitarios y amantes de la cultura hispánica procedentes de todas las partes del país, y numerosas personalidades del mundo académico, diplomático, industrial e hispanófilo, no solo de Holanda, España y las repúblicas hispanoamericanas, sino también de otros países. A las 4:15 de la tarde ocupó la presidencia Su Alteza Real el Príncipe Bernardo y acto seguido hizo uso de la palabra para proceder a la inauguración del Instituto de Estudios Hispánicos.
Se abre la sesión. Excelentísimos señores ministros, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Estatal de Utrecht, señoras y señores, el día 15 de mayo próximo pasado se fundó en esta ciudad, en el salón del claustro de la universidad, el Instituto de Estudios Hispánicos, con cuya presidencia se honra quien os dirige la palabra. Tengo empeño en repetir ahora lo que dije entonces, que no he vacilado ni un momento siquiera en asumir la responsabilidad que mi función implica, haciéndome cargo de la enorme importancia que revisten la lengua, la literatura y la cultura hispánicas en el mundo, importancia que va creciendo de día en día también para Holanda. El que el Utrecht Universiteitsfonds se haya prestado a dar forma y figura al flamante instituto me llena de una gran satisfacción. Conste que nuestra joven entidad cultural ha podido empezar inmediatamente a llevar una vida independiente, lo que se debe en primer lugar a la subvención anual básica con que tan generosamente nos brinda la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Huelga decir lo que me place poder saludar al excelentísimo señor don Juan Pablo de Eugenio Marqués de Velisca, director de dicha junta, quien ha venido de Madrid a honrarnos con su presencia con ocasión del fausto acontecimiento que nos reúne hoy. Holanda no ignora ni olvida que España, durante punto menos que 5 lustras, ha venido subvencionando la Cátedra Especial de Filología Española, cuya titular empezó a desplegar sus actividades en esta universidad precisamente el 1 de diciembre del año 1927. El que además del ministro de España, nuestro digno y ilustre vicepresidente, hayan acudido hoy al Instituto de Estudios Hispánicos los representantes oficiales en Holanda, la República Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, lo compruebo con una íntima satisfacción. Declaro una vez más, en público, y lo digo en voz muy alta, que esos países jóvenes, de grandes esperanzas, me inspiran un interés muy vivo, una honda simpatía. Muchas de las repúblicas hispanoamericanas las conozco de visu, y siempre tengo presente que en todas ellas cuento con muy buenos amigos.
A continuación, el príncipe Bernardo agradeció también a los representantes de las grandes empresas comerciales de Holanda el apoyo financiero que prestan al joven instituto, así como también al profesor Van Dam por haber puesto a disposición del Instituto de Estudios Hispánicos toda su biblioteca particular. Su Alteza Real se refirió también a la valiosa aportación del Instituto de Cultura Hispánica, cuyo director, el señor Alfredo Sánchez Bella, ofreció con motivo de esta inauguración una serie completa de las publicaciones relativas a Hispanoamérica. Y Su Alteza Real prosiguió.
Si lamento vivamente la ausencia del señor Sánchez Bella, a quien me hubiera gustado dar personalmente las gracias por el valioso donativo que nos ofrece, me alegro tanto más de la presencia de aquel sincero amigo de Holanda que ostenta la representación del Ministerio de Educación Nacional en Madrid, el profesor don José María Alvareda, alma y moto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el cual, como nadie ignora, en el curso de pocos años ha operado milagros. Conste nuestra honda gratitud, ilustre profesor Alvareda, por haber venido y también por el valioso obsequio de libros que el prestigioso consejo ha brindado a nuestro joven instituto y que luego admiraremos.
Y el príncipe Bernardo puso fin a su alocución con las siguientes palabras.
Estoy persuadido de que este instituto, bajo la dirección de un hombre entusiasta y trabajador como el profesor Van Dam, puede ser un bien para nuestro país en general y esta universidad en particular. Y es mi más sincero deseo que llegue a ser también un elemento e instrumento de provecho para todos los países de habla española. Declaro inaugurado el Instituto de Estudios Hispánicos.
Seguidamente hizo uso de la palabra Su Excelencia el Ministro de España en Holanda, Marqués de Santa Cruz.
Alteza Real, excelentísimos señores, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Estatal de Utrecht, señoras y señores. Ocioso será tratar de describir el júbilo con el que en mi calidad de Ministro de España hago uso de la palabra con ocasión del fausto acontecimiento que nos reúne hoy a la sombra de la vieja Catedral de Utrecht, bajo la augusta presidencia de Vuestra Alteza Real, Serenísimo Señor, cuyo interés por la cultura hispánica tanto se estima y agradece en todos los países de habla española. Mi júbilo es mayor aún si me detengo a considerar que gracias a los esfuerzos de muchos de los aquí presentes, este acto puede celebrarse dentro del año en el que el mundo hispánico celebra el quinto centenario de aquella excelsa reina, Isabel la Católica. Es este primero de diciembre de 1951, fecha de suma importancia en la historia del hispanismo en Holanda. Pues si bien la filología española es rama del saber relativamente joven del árbol de la ciencia en los Países Bajos, no por eso se puede decir que sea cosa de ayer o de hoy. Así como tampoco es reciente el interés con el que el gobierno de España sigue las actividades desplegadas por los hispanistas de este admirable país.
El excelentísimo señor Marqués de Santa Cruz aludió a continuación a los precedentes históricos del Instituto y a las relaciones que en el pasado han unido a España y Holanda, y prosiguió diciendo:
he oído decir que hace unos 3 decenios era muy difícil encontrar libros españoles en este país. Abstracción hecha de las novelas del eterno Blasco Ibáñez o alguna obra de Armando Palacio Valdés, la literatura española no existía para los holandeses. Hoy las cosas han cambiado, y no necesito explicar la satisfacción que produce a quienes hablamos español comprobar que cada día aumentan los lectores tanto de las obras clásicas como de las de la literatura moderna. Se trata de un público reducido y selecto, demasiado lo sé. Pero os aseguro que también en España e Hispanoamérica los lectores del poema del Mio Cid y de las coplas de Jorge Manrique constituyen una selecta minoría. Al aludido cambio ha contribuido grandemente 4 personas cuyos nombres considero de justicia citar hoy. Me refiero a los profesores Van Damme, Van Praag, Verlinden y Van Geers, las universidades de Utrecht, Ámsterdam, Nimenga y Groninga. Este vivero de hispanistas que acaba de inaugurar nuestro augusto presidente, Su Alteza Real, el Príncipe de los Países Bajos, puede hacer que la selecta minoría crezca con pujanza. Estoy plenamente convencido de que el Evangelio del Quijote que decía don Miguel Unamuno contiene un mensaje para el mundo entero y también para Holanda. Como ministro de España en los Países Bajos, así lo deseo, pues ello solo puede redundar en beneficio de todos, puesto que significará una aportación positiva a la aproximación de un grupo de naciones amigas.
Se dirigió a los presentes después don Juan Pablo de Logendio, marqués de Bellisca, director de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.
Muy de veras agradezco el saludo con que me ha honrado Vuestra Alteza. El Gobierno de España y su Dirección General de Relaciones Culturales ha tenido satisfacción vivísima en prestar su apoyo a este Instituto de Estudios Hispánicos que se inaugura en la Universidad de Utrecht, en feliz coincidencia con la celebración del centenario de la Reina Isabel la Católica, a cuyo genio se debe la extensión casi universal de la lengua y de la cultura españolas. No mueve a nuestro Gobierno al apoyar la creación de este instituto ningún fin de los que en términos confusos se denominan hoy propaganda. Creemos que los problemas actuales del mundo comenzarán a resolverse cuando se establezca entre los pueblos relación de directo conocimiento, al cual se oponen tanto las cortinas de hierro como las cortinas de humo de la propaganda, que si las primeras ocultan la verdad, las segundas la mixtifican y desvirtúan. Contra unas y otras, nosotros aspiramos, simple y sencillamente, a que España, comenzando por su lengua, siguiendo por su literatura y por su arte, y concluyendo por todas las manifestaciones de su cultura y manera de ser, histórica y actual, sea conocida por los demás pueblos. Del mismo modo deseamos que los demás pueblos civilizados sean cada vez más y mejor conocidos por nuestras clases intelectuales y por nuestro pueblo. Para ello abrimos las puertas de España a quienes quieren visitarnos. Enviamos nuestros intelectuales y nuestros investigadores a los centros culturales extranjeros y a los congresos internacionales, dando con frecuencia a estos congresos sede y acogida en nuestro propio país. Todo esto porque creemos que la paz justa, segura y estable que tanto necesita el mundo se conseguirá cuando los pueblos y sus gobiernos dejen de hablar el lenguaje de las pasiones políticas y de las amenazas militares para dar paso al lenguaje armonioso de la cultura, base necesaria para un mundo de justicia y de libertad.
Después de estas palabras pronunciadas por el excelentísimo señor Marqués de Bellisca, ocupó la tribuna el señor Ter Pelkveig, presidente del Colegio de Curadores de la Universidad de Utrecht, quien subrayó luego la significación e importancia del instituto y con elocuentes palabras de...
Y como escucharon, ahí se produjo un pequeño lapsus. En un principio, las grabaciones se realizaban directamente en disco de vidrio, acetato y diversos tipos de plástico duro, por lo que son muy frágiles de manipular. Cualquier ligero golpe puede hacer añicos al disco. Más tarde, las grabaciones se realizaban en cinta magnética, lo que fácilmente hace corregir cualquier error. No así ocurría con la grabación en discos. Este fragmento final que escuchábamos está curiosamente marcado en lápiz de cera de color rojo para indicar que ese trozo no era apto para ser transmitido. Avanzamos el brazo del tocadiscos y escuchamos...
El profesor Van Damme subrayó luego la significación e importancia del instituto y con elocuentes palabras de satisfacción y gratitud se dirigió a cuantos han contribuido a hacer posible la fundación y funcionamiento de este centro, destinado a convertirse en un importante foco de cultura española e hispanoamericana. Con unas palabras de aliento, dirigidas en holandés a los estudiantes, el ilustre hispanista puso fin a su discurso, quedando con ello clausurado solemne acto que inaugura una nueva etapa en el cultivo de los estudios hispánicos en Holanda. Así cerramos hoy nuestra ventana de Holanda, que volveremos a abrir la semana que viene a la misma hora. Adiós.
Así finalizaba Ventana de Holanda. Nos trasladamos en el tiempo al 8 de septiembre de 1952. Luego del boletín de noticias, salió al aire ese mismo día lo siguiente.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, hombre.
Hoy no hay más noticias, hombre. Se acabó con el boletín.
¡Hala, termina ya!
Pero, hombre, eso no son maneras.
Venga. Déjate de pamplinas.
¡Acerrúchale!
¡Fuera de ahí! El micrófono para todos.
Bueno, un momento. Una noticia más y termino.
Quita, ya está.
¿De acuerdo?
Quita, hombre, venga.
¡Acerrúchale!
Bueno, dejarme dar una noticia y ya terminamos.
Bueno, vamos a ver, pues ¿es larga esa noticia? Ver,
sí, es muy cortita.
Bueno, en ese caso, que la lea de una vez y acabemos.
Señoras y señores, voy a pedir perdón porque esto ha sido un jaleo de repente, que hay que pedir perdón. Señoras y señores, mil excusas por esta poco esperada interrupción. He aquí la última noticia de nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy. Hoy, 8 de septiembre, la sección española iberoamericana de Radio Nederland celebra con gran alborozo y regocijo el primer lustro de su existencia. Con motivo de ello, Radio Nederland ofrece a su auditorio de habla española un programa especial titulado Antena Engalanada.
Bueno, bueno, vamos a ver si ahora desarrollamos el programa como hemos convenido, ¿eh? Aquí está el orden a seguir. Primero, unas palabras de Paco Bonello, fundador y jefe de la sección española iberoamericana de Radio Nederland.
Señores, al micrófono Paco Bonello.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ventana de Holanda. Amigos de Radio Nederland, oyentes todos. Hoy hace exactamente 5 años, saltó al espacio por primera vez la voz española de Holanda para dar a conocer nuestro país y ganar amigos. Saltó tímida, algo desmañada tal vez, con el acento circunspecto y vacilante de quien explora un mundo desconocido. Hoy, 5 años más tarde, nuestra voz se sabe reconocida y enraizada en la familiaridad de un vasto auditorio de habla castellana del antiguo y nuevo continente. Un auditorio que ha sabido obsequiarnos con una atención constante y continuas pruebas de adhesión y amistad. Muchísimas gracias a todos. Y si hoy se engalana nuestra antena, es por el deseo de hacerlas más patente nuestro reconocimiento.
¡Muy bien! ¡Bonito rollo! ¡Muy bien!
Antena Engalanada.
María Virtudes Luque.
Alberto Mas Cabré.
Panchita Chiriboga.
José María Olona.
Lisa.
Y Felipe Lorda.
Y Paco Bonello saludan con ademán alborozado y cordial calidez a todo el auditorio hispanoparlante de Radio Nederland.
¡Hurra! ¡Viva el auditorio!
¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Viva nuestros oyentes, además!
¡Vivan nuestros oyentes!
Al micrófono, María Virtudes Luque.
¡Aló! ¡Aló! Aquí Radio Nederland. ¿Aló?
Panchita Chiriboga, con su página de la mujer.
La moda femenina, señoras mías.
Felipe Lorda,
en el Ágora de Erasmo.
Lisa Lorda y José María Olona.
Al son que usted prefiera.
Un programa de todos y para todos.
Y Alberto Mas Cabré.
Estas son las noticias de hoy. Aquí Radio Nederland.
Geografía musical de nuestra brújula cordial.
Un purpurrí de música española e hispanoamericana.
España es una matrona de noble prosapia y entraña fecunda. Como a ninguna otra nación del mundo le cuadra el título de madre. Y de los hondones de su seno surgen sin cesar corazones desnudos, ademanes señeros y actitudes hidalgas, y las notas vibrantes y cálidas de una música eternamente lozana.
Saludamos a España y a todos los españoles.
¡Ole! ¡Viva Madrid, que es mi pueblo!
¡Ole! ¡Viva ¡Viva Málaga!
¡Paso doble!
Y en volandas de estos acentos musicales, nos trasladamos al otro lado del Atlántico para saludar con estos sones
a nuestros simpáticos oyentes de México.
¡Ole! ¡Viva México, ¡Viva México, manito!
¡Como México no hay dos!
¡Vamos ahí, pelón! Fue el alma de bohemio mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo van rodando mis canciones como yo. Es mi orgullo que me nombren mexicano.
Porque
¡Vamos!
¡Vaya!
¡Claro!
Como México no hay dos.
Bueno, y ahora, vamos a ver. Y ahora, pues vamos a tumbarnos, hombre, vamos a tumbarnos con el tumbaíto.
Nada de tumbarnos, ¿qué tumbarnos? No, ¡todos a bailar!
¡Viva la fiesta!
Y ahora, señores, una rumba en honor de nuestros oyentes de Centroamérica y de las Antillas.
¡Viva la rumba! ¡Ole, ahí va!
El Japón, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el Japón, no hay nada que perder. Yo tengo un truquito que nadie lo sabe, con mi tumbajito, que seco la ropa, la mojo y la seco y la mojo. Como no hay Japón, tienen que aprender.
Se acabó el jabón, ¿qué vamos a hacer? Pero la fiesta no se acabó todavía. ¡Venga,
samba! ¡Una samba,
sí, señores!
¡Una samba! ¡Caramba, caramba, caramba! ¡Caramba!
Radiamos este samba en honor de todos los ouvintes do Brasil y todos os ouvintes da fala portuguesa.
Muito obrigado, hombre Paco. Un porro.
Macaco vem sentado na corcunda do leão.
E o gato faz miau,
miau, miau.
E o cachorro lulu,
uau, 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 uau.
E o peru faz gugu, e o carneiro faz
né.
E o galo garnizé, que, que. Oi, lá vem o seu Noé, comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão.
Oi, lá vem o seu Noé, comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão.
E o gato faz miau,
miau, miau.
E o cachorro lulu,
uau, 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 uau.
E o peru faz gugu, e o carneiro faz
mé.
E o galo garnizé, que. Oi, lá vem o seu Noé, comandando um batalhão.
Bueno, ahora vamos a ver. Aquí suena otro gato. ¿Otro? Sí.
¿Otro gato?
¡Miau!
¡Miau! Bueno, oye. Silencio. Quiero decir que suena ahora esta típica melodía que se llama Gato y que dedicamos a nuestros oyentes argentinos y uruguayos.
Tení que matar el choco pa' que no recele el viejo. Tení que matar el choco pa' que no recele el viejo.
Zapateo. A ver esas relaciones. Vea, moza, hablemos sin malicia y para despuntar el vicio. Yo pa' usted soy un perjuicio y usted pa' mí una tiricia. Entonces, ¿qué hacemos, misia? ¿Firmamos el compromiso?
Si otra vez me llama misia y llego a perder el juicio, voy a hacer un estropicio que va a venir la justicia. Le voy a dar una palicia que lo voy a dejar peticio.
¡Acerrucha!
¡Cállate, hombre, cállate!
Un momento, callaros. Que tengo que decirles, manito, una cosa muy importante.
¡Acerrúchale! ¡Venga, hombre! ¡Tío feo, que le echen! ¡Qué tío más pesado! Y ahora, señores, una cueca. Una típica cueca que dedicamos a nuestros estimados oyentes de Chile.
¡Hay que ver las mujeres como presumen! ¡Hay que ver las mujeres como presumen! Cuando las quiere un hombre, tormento mío, como presume. Cuando las quiere un hombre, tormento mío, como presume.
Ah, señoras y señores, entra en estos momentos en nuestro estudio el director de programas de Radio Nederland, señor Schleicher.
Buenas
noches, ¿cómo está usted?
Efectivamente, el señor Schleicher nos había prometido su visita para subrayar con su presencia la brillantez de Antena Engalanada. Y hasta nos ha manifestado, digo, si se me tropieza la lengua cada momento con tanta alegría, Pues repito que hasta nos ha manifestado el señor Schleiser, simpático como es. Pero hombre, déjame concluir, ¿qué van a decir nuestros oyentes?
Dejadlo.
Bueno, ¿qué decíamos? Que, así que el señor Schleiser nos ha prometido de dirigir unas palabras a nuestros oyentes. En obsequio de ustedes, pues, y en el nuestro, lo hará siendo holandés de pura cepa en castellano. Señor Schleiser, cuando usted quiera.
Ante todo, le ruego no me tomen a mal, señoras y señores, el que en un espacio radiofónico como este, en el cual, según opiniones autorizadas, se habla siempre un excelente español, me tome yo la libertad de decir algunas palabras cuyo extraño acento les dará a entender inmediatamente que la hermosa lengua de Cervantes no es mi lengua materna. Pero es que en este día de tanta alegría para nuestra sección española e iberoamericana, no he podido resistir el deseo de dar expresión, en nombre de la dirección de Radio Nederland, a la gran estima que sentimos por la espléndida y fructífera labor que dicha sección viene realizando bajo la dirección de su jefe, el señor de Mulder Bonelio, desde hace ya 5 años. Pero también los demás componentes de la sección merecen compartir este homenaje, pues también ellos se han distinguido por su gran esmero y aplicación al trabajo. Radio Nederland ve con gran satisfacción el gran número de cartas procedentes de España y los países latinoamericanos que afluyen todas las mañanas a la sección española y que, por su tono siempre amistoso, son otras tantas pruebas de que los componentes de la misma cumplen debidamente la tarea que se les tiene encomendada y han alcanzado el fin perseguido, a saber, estrechar más y más los vínculos de amistad entre Holanda y los pueblos de habla española de todo el mundo. En nombre de la dirección de Radio Nederland, doy mis más expresivas gracias a la sección española e iberoamericana por la gran labor que ha llevado a cabo durante estos primeros 5 años, y hago votos porque en un largo porvenir alcance los mayores éxitos y halle en su trabajo la más íntima satisfacción.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Muy bien!
¡Muy bien!
¡Muy bien!
Muchísimas gracias, señor Schleiser, por tanta amabilidad pronunciada en puro castellano. Toda la sección española le queda a usted muy reconocido. Sobresaliente en español, señor Schleiser.
Sobresaliente.
Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y ahora, la sección española iberoamericana de Radio Nederland va a iniciar su segundo lustro con el mismo espíritu de amistad que ha presidido sus actividades durante los 5 años transcurridos.
Y como nosotros somos una especie de niños traviesos integrantes, como cualquiera de ustedes, de la gran familia que durante este lustro se ha ido agrupando en torno a nuestras emisiones, vamos a poner fin a la emisión de hoy, levantando la copa y brindando por nuestra numerosa y querida familia de radioyentes. Por los oyentes de España, de los países de habla castellana, portuguesa, para el Brasil, para todos. ¡Y vivi! ¡Hurra! ¡Y vivi! ¡Hurra! ¡Y vivi! ¡Hurra!
Y hasta mañana, señoras y señores, en que con renovada energía y alentados por los innumerables testimonios de adhesión y amistad que nos han llegado siempre y muy especialmente en ocasión de la fiesta de hoy, reanudaremos nuestras actividades con tono más seriecito, claro.
¡Bravo! ¡Hasta mañana, señores!
Sin lugar a dudas, al volver a escuchar este fragmento, cuando se celebraba de una forma muy desenfadada el 5º cumpleaños de la sección española, nos ha servido para darnos una idea cómo sonaba la radio en aquellos años. No falten a la próxima cita si desean seguir la historia de esta casa radial y celebrar con nosotros estos 60 años de radiodifusión internacional desde Holanda. Saludos desde Hilversum de Jaime Wagner.